Hola, bienvenidos a City Tour. Mi nombre es Peter Rodríguez Pontón y quiero darles la bienvenida a esta segunda temporada de nuestro podcast, que desde ahora también se convierte en un video podcast. Para este primer episodio hemos invitado a alguien que se ha convertido en un custodio del bosque seco tropical, particularmente de la ciudad de Guayaquil. Con él conversaremos sobre la flora, la fauna, las especies, los peligros que amenazan a este bosque, pero también sobre la producción de material impreso. Son dos libros, van a sacar su segundo libro, sobre las investigaciones que se han hecho de mamíferos y ahora de aves en el bosque seco tropical, en el área conocida como Cerro Blanco. Así que los invito a que nos acompañen a conversar con Juan de Dios Morales, quien es el director de la iniciativa de Guayaquil Salvaje, o en inglés, Wild GYE Initiative. Bienvenidos.
Bienvenidos a City Tour, un espacio de conversación con diferentes personajes que nos llevarán a conocer las ciudades y lugares que decidieron convertir en su nueva casa. Compartirán información útil para recorrer diversos destinos desde la perspectiva de quien llegó, se quedó y ama el lugar en el que vive. Estamos listos para empezar este recorrido de la mano de nuestro guía turístico virtual. Empecemos.
Bueno, aquí iniciamos otro recorrido por este City Tour. Ya pueden ver a nuestro invitado aquí en pantalla, Juan de Dios Morales. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia.
Qué belleza poder estar aquí en City Tour, en este podcast y blogcast, creo que sería, ¿no? el otro nombre, ¿no?
Videocast,
creo que. Videocast, ¿verdad? Sí. Muy, muy contento, estamos aquí en Guayaquil y la verdad que a vísperas de un momento súper especial para, no solamente para Juan de Dios como profesional, sino para la iniciativa Wild Guayaquil. En estas acciones que nos hemos comprometido en cumplir a lo largo de los años desde que iniciamos la iniciativa, ¿no?
Bueno, por eso justamente empiezo por agradecerte por el tiempo y el espacio que me das, porque con lo que vamos a conversar ya los amigos se podrán imaginar que estás a full, pero te diste este tiempito para conversar sobre esto. Yo antes de continuar, quiero pues revisar tu perfil, ¿no? Para los amigos que aún no te conocen, Juan de Dios Morales es un ecólogo de la Universidad San Francisco de Quito con maestría en gestión ambiental de la Universidad de Melbourne en Australia. Referente ambiental internacional, ha publicado dos libros, investigador, ex catedrático, guía de turismo y ecoemprendedor. Conferencista nacional e internacional en temas ambientales y, bueno, lidera la iniciativa Guayaquil Initiative de las que la llevaste a las Naciones Unidas en Egipto para hablar de la biodiversidad y responsabilidad que tiene la ciudad de Guayaquil. Adicionalmente, ha sido entrevistado por revista Forbes en el segmento Global South, donde explica cómo Guayaquil, la ciudad, y la ciudad está acelerando la sexta extinción masiva de las especies. Tu perfil es habla mucho de ti, pero me gustaría por conversar por esa amenaza. Cuéntanos un poquito de eso.
Claro, yo creo que la gente que nos ve y que nos escucha, pues tiene que tener en mucha consideración e inmerso, impregnado, por así decirlo, en nuestro chip. No solamente desde un punto de vista de concientización o sensibilización hacia o para la naturaleza, sino también a favor de la humanidad, ¿no? Creo que uno de los problemas principales globales que la gente todavía no acuñe, además digamos, de la pobreza o de la falta de trabajo, o crisis económica que estamos sufriendo, es también la crisis climática y mucho más la crisis que están sufriendo todas estas especies que tenemos en nuestro hermoso planeta Tierra, ¿no? Estamos hoy en día sufriendo esta sexta extinción masiva de especies. ¿Qué implica eso? Que por el planeta Tierra, desde su formación con la famosa teoría del Big Bang y demás, hace 4.5 billones de años, o 4.500 millones de años, desde que se formó, ha tenido 5 extinciones. Y una de las más famosas es Disney, la de los dinosaurios, principalmente por el famoso Jurassic World, ¿no? Jurassic Park. Pero, digamos, esa fue la última. Esa fue la quinta. En la actualidad, interesantemente, todas las extinciones que han existido en este planeta han sido principalmente por agentes externos a la parte biótica, por así decirlo, a lo vivo, ¿no? Que en este caso eran los dinosaurios y otras especies. Pero nunca en la historia de este planeta, ¿cuánto tiempo tenemos desde la primera vez que se formó? Había existido un proceso de extinción masiva generado por una especie. Y esa especie, lamentablemente, recae sobre los hombros y espalda y acciones generadas por la única especie que en principio es la más racional, que somos los seres humanos. O sea, los homos sapiens, somos los que estamos generando esta sexta extinción masiva de especies, y si es que somos nosotros los que estamos generando esta sexta extinción masiva de especies, significa que nosotros somos la solución, básicamente. Si somos el problema, entonces nosotros tenemos que asegurarnos de ser la solución, ¿no? Y detrás de esto, las ciudades juegan un rol fundamental. Por eso me parece interesante el hecho del City Tour, ¿no? Realmente cuando pensamos en un city tour a nivel internacional, o lo que se nos viene a la mente, es la zona urbana, ¿no? O sea, tú vas a Europa y el city tour está clarísimo cuando vas a Roma, cuando vas a París o cuando vas a Barcelona, ¿no? Es disfrutar esta área urbana en su diferencia. Si vas a Roma, pues obviamente la parte ancestral de los romanos. Si vas a Francia, pues obviamente mezclas pues toda la parte del amor, del museo, del Louvre, no sé cómo se pronuncia, del Louvre, como sea que se pronuncie. Pero eso es lo que hace interesante el turismo o el ecoturismo o el turismo en ciudades, en países en vías de desarrollo como Ecuador. Y mucho más en países donde se mezclan estas dos cosas, entre el desarrollo y la parte urbana, y la biodiversidad que presenta una ciudad como Guayaquil. Y a mí me encanta realmente, digamos, Peter, de resaltar cuán fundamental es el rol que tienen las ciudades en la protección de la naturaleza. Y mucho más en ciudades como Guayaquil, que hoy en día están consideradas como esas 33 ciudades emergentes. Eso creo que es una palabra súper importante que la gente debe comprender. Más biodiversas del planeta. O sea, que Guayaquil sea una de las 33 ciudades emergentes más biodiversas del planeta, que compitamos o que estemos en el podio con Cape Town, con ciudades como Ciudad de México, en México, algunas en Estados Unidos, otras en Australia. O sea, nos pone en consideración muchas cosas, ¿no?
Pero ok, vamos a ir un... como Jack el Destripador, ¿no? Vamos por partes. Cuando hablas de ciudades emergentes, y yo creo que un poco revisando otros temas, generalmente en Ecuador, y no solo en Ecuador, o sea, muchas partes, nos gusta como llenarnos de los títulos para decir algo que a lo mejor la gente no entiende. ¿A qué nos referimos con que Guayaquil es una de las 36 ciudades emergentes del planeta? ¿En
33.
Qué? 33.
Sí, de hecho, justo eso iba a decir. El hecho de que sea emergente significa que es una ciudad que está en constante crecimiento.
Ok.
Obviamente, tanto Quito como Guayaquil son ciudades que están en constante crecimiento en comparación con otras ciudades en Ecuador, ¿no? México, Ciudad de México, no deja de crecer. Cape Town no deja de crecer. Son ciudades que siempre están en crecimiento. Pero detrás de esto, y con justa razón, todas estas ciudades mencionadas están dentro de algo que se llama los puntos calientes de biodiversidad. Son estas bioregiones o ecoregiones que tienen ecosistemas fundamentales que tiene atributos naturales que hacen que seas biodiverso. Pero también tiene mucho sentido, porque hay mucha lógica. Es mucho mejor asentarte como ciudad o como sociedad o como humanidad en áreas donde sea mucho más fértil o productivo que un desierto, pues, por así decirlo, ¿no? A pesar de que ocurrió eso, pues, con el Fertile Crescent, el creciente fértil de Egipto y la zona mesopotámica y demás, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que considerando esas, digamos, aristas, tiene sentido que Guayaquil se haya desarrollado donde está desarrollado, pero con esa misma por esas mismas razones es que deberíamos estar mucho más sinérgicos en las acciones que hacemos a favor de la naturaleza, pero también a favor de la ciudadanía, pues, ¿no?
Es que eso te iba a decir, porque el crecimiento también puede implicar la amenaza principal de deforestación, de invadir áreas naturales, de ir eliminando...
De cacería.
Exacto, ¿no? Entonces, como que nuestro... nuestras razones para enorgullecernos también se convierten en amenazas. Y por lo menos hasta donde yo sé, corrígeme si estoy equivocado, pero el desarrollo urbanístico de Guayaquil, que va hacia la Vía La Costa y a Chongón, que conecta con el futuro aeropuerto del cual viene hablándose hace mucho, pues es una de las principales, ni siquiera posibles amenazas, sino reales amenazas ya con las que cuenta la ciudad. Porque tú... Yo te mando un abrazo desde el bosque seco tropical de la provincia de British Columbia en Canadá. Perdón, desde el bosque lluvioso, pero tú estás en el bosque seco tropical de Guayaquil. Entonces, cuéntame un poco, o sea, ¿qué está pasando realmente ahí? ¿Qué se puede evidenciar? Tú estás todos los días en ese bosque.
Sí, yo creo que, a ver, hay que desgregar la problemática. Desde un punto de vista social, hemos considerado que la Vía de la Costa es el nuevo polo de desarrollo. Desde un punto de vista social, yo creo que ese es uno de los errores más garrafales que ha tenido la ciudad de Guayaquil. Por el mismo hecho de que no tiene sentido por variables externas. Una de esas, el mismo hecho de que haya, por ejemplo, el costo de la gasolina aumentó brutalmente. Entonces, expandirnos horizontalmente no tiene sentido desde un punto de vista social. Ahora te estoy tomando, a ver, y eso que eso no es tan social, esto es más como socioeconómico, ¿no? ¿Verdad? Desde un punto de vista social, la gente que vive en Vía La Costa está completamente en contra de que haya un desarrollo como se lo está proyectando. Principalmente porque, uno, la gente que vive en Vía La Costa está acostumbrada a disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad y la paz que te genera vivir aquí, ¿no? Entonces, estar al lado del manglar o estar al lado, digamos, del bosque seco tropical, ambos ecosistemas en Guayaquil muy importantes, se dan cuenta que no vale la pena. Las quejas de sectores económicos como la parte, digamos, de las canteras y minería, ¿no? De no metales pesados, de no metálicos, hace que también la gente, pues, se ponga en alerta, ¿no? O sea, es una problemática ambiental tangible. El desarrollo de un aeropuerto, tengo entendido, de todos los entendidos, o sea, no desde un punto de vista ecológico, sino desde un punto de vista de logística, operación, turístico, no tiene ni pies ni cabeza. Y para eso sí sería increíble que invites a otra persona que te explique en detalle eso ahí, porque la verdad es que es fundamental que aquello ocurra. Tercero, es que a mí me preocupa de sobremanera, porque nosotros en Guayaquil nos hemos acostumbrado a pensar que cada cantera que se deja de trabajar se pueda convertir en un área urbanizable, cuando realmente por compromisos, cláusulas legales, incluso normativas, las canteras tienen la obligación de llevar un plan de manejo de restauración luego de que eso ocurra. Entonces, la problemática detrás es que en papel han decidido hacer de Guayaquil esta vía acá, o el desarrollo de Vía La Costa, un polo de desarrollo que tiene el mismo modelo y ejemplo que tiene San Borondón, que hoy en día es un caos. O sea, que la gente, o sea, que haya, digamos que por más de que tenga 6 carriles de cada lado, no se abastecen las carreteras. Que por más de que tengas pasos peatonales, no se abastecen los pasos peatonales, porque la gente camina por donde sea, porque es lógico, pues, o sea, no, donde los trams o los buses no están siendo utilizados por las personas como debería ser utilizado, en una vía que es completamente recta. Mira, yo me he tomado el tiempo, porque obviamente, por ecólogo, no sé, o, en fin, uno tiene que ver números, ¿no?
Eres un apasionado también.
No, el tema es el siguiente, Peter, porque a mí me gusta entrar un poco generar un poco de empatía con aquellas personas que no concuerdan en lo que uno dice, porque es la única forma de llegar a un, por lo menos a un balance, ¿no? O llegar a una de reconciliación de análisis, ¿no? Y yo creo que una de las cosas fundamentales a lo que quería llegar, el ejemplo que te iba a dar era, son... La vez pasada la gente me decía, no, pero es que está viendo un cuello de botella en la Vía La Costa. O sea, a las 7 de la mañana hay un rush hour. Perdón, 7 y media, 8 y media, un rush hour. Y claro, pues los colegios y el que el trabajo y que quiere ir. Pero tú vas en cualquier ciudad del mundo, Bangkok, Los Ángeles, todas las ciudades grandes que tienen carreteras grandes tienen problemas de rush hour en cualquier parte del mundo.
Todas.
Entonces, a lo que quiero llegar es que, digamos, el tiempo que me toma a mí, digamos, salir, me invento, de Puerto Azul y cruzar esa zona de cuello botella que se genera, que visualmente impresiona porque pareciera que hay muchísimo carro y que te vas a demorar una eternidad, realmente me toma 2 minutos. Y yendo lento, porque el tráfico va lento. Pero 2 minutos salir de eso ahí y llegar al sitio que necesito. Pero esos 2 minutos no puede justificar, por ejemplo, crear una carretera y destruir un bosque tan importante como el bosque seco tropical, que hoy en día está considerado como un ecosistema en peligro crítico de extinción. O sea, ya no estamos hablando de que una especie. Estamos hablando de un ecosistema.
Todo el ecosistema, sí.
O sea, entonces... Todas estas detalles de considerado progreso, que en principio son futuristas, entran en una valoración de técnica que ya te hace pensar de que si realmente es o no es lo que necesitamos y si es que realmente es progreso o no es progreso esto aquí, ¿no?
Es que lo que pasa, o creo yo, es que justamente... El significado que hay detrás de la palabra desarrollo o progreso, ¿no? Tiene diferentes enfoques. Y hay gente que sigue pensando que el desarrollo está hacia más urbanización, hacia más vehículos, cuando a lo mejor el desarrollo está a una mejor área natural para mejor calidad de vida de toda una ciudad.
Pero si tú lo vives, tú mismo lo vives allá en Vancouver.
Sí, o sea, bueno, de eso se trata, ¿no? Y yo, las comparaciones son terribles y odiosas y no las voy a hacer, no voy a ser yo quien caiga en esas comparaciones, pero a eso es a lo que voy. O sea, yo sí creo que es un modelo basado en una visión, ¿no? Y te invité a conversar, no es la primera vez que conversamos, ya vamos a hablar de tu libro, que también para eso vamos a conversar. Pero creo que el tema está en que mucha gente no pone el dedo en la llaga. Y yo he visto tus comentarios en redes sociales y coincido contigo. Yo lo he dicho hace mucho tiempo y yo sí creo que hay muchos temas que son que necesitan estar basados en decisiones políticas. ¿Ok? O sea, hay muchas cosas que en Guayaquil se podrían hacer y que no se hacen porque las decisiones políticas que se toman son las equivocadas o son enfocadas en favorecer a ciertos grupos o sencillamente se ignoran. No, eso a la gente no le interesa y eso mejor no lo hagamos. Además, nadie va a reclamar, nadie va a preguntar, nadie va a criticar porque no lo hacemos de esa forma. Y es ahí, para no meternos en temas más profundos, sino hablar de cosas más positivas, es ahí donde yo creo que la labor que vienes realizando con The Wild, GYE Initiative. Ahí es un Spanglish que tenemos ahí. Pero yo creo que esa es una de las labores principales, porque con temas como este, que es el que nos vas a explicar en este momento para los amigos que nos escuchan y que no nos están viendo, tengo el libro Descubriendo el Bosque Seco Tropical con los mamíferos de Cerro Blanco en mi mano, porque yo sí lo tengo. Y creo que con tareas como estas, haciendo la parte de educación, vas a lograr que mucha gente más se entere y que entonces a lo mejor esa gente que desconoce hasta ahora, cuando se eduque un poco más, también pregunte, reclame, increpe, ¿no? Por decisiones como las que se están tomando. Porque hay, y no me extiendo más en esto para empezar a hablar sobre el libro, pero hay mucha gente que dice, hace más calor en la ciudad, llueve cada vez menos, el tráfico es un desastre, pero y no llegan a relacionar que hace más calor porque hay menos bosque, que está lloviendo menos, que hay menos especies porque hay menos bosque, etcétera, etcétera. Y Guayaquil, como lo acabas de decir, tiene un bellísimo bosque que lamentablemente está en peligro de extinción. Cuéntanos sobre la iniciativa GYE, Wild GYE, y también sobre el primer libro que sacaron.
De seguro, bueno. Wild GYE o Wild Guayaquil o Guayaquil Salvaje es una iniciativa que tiene la finalidad y más bien el objetivo de promover la conservación de la biodiversidad en Guayaquil. Eso es una de las de los objetivos generales claves que tenemos nosotros, porque siempre han habido gestiones, ¿no? Siempre ha habido estas gestiones, ¿no? Se tangibilizan de una u otra manera, pero nunca se ha demostrado realmente la belleza que tiene nuestra naturaleza como debería ser, ¿no? De empoderarse, de apropiarse, de... y cuando hablo de apropiarme, no hablo de nosotros sobrepasarnos a la naturaleza, ¿no? Sino de nosotros estar al lado de la naturaleza. Por eso es que, dame un ratito. Por eso es que en el libro, bueno, él tiene su libro y yo tengo el mío ahí. Bueno, el libro de Descubriendo el Bosque Seco de Mamíferos es ese elemento que nos estaba haciendo falta. No solamente desde un punto de vista educativo, Peter, sino también desde un punto de vista de ser suficientemente altruista, porque teníamos esa información. Y esa información no solo podía quedar tangible en imágenes o videos que subíamos a las redes sociales, sino que tenía que tener un trasfondo educativo, comunicacional y ciudadano. Porque yo quería compartir esto aquí. Y no solamente, porque chévere, Juan de Dios, que compartas desde un punto, me acuerdo, antes, ahora he dejado de hacer, pero antes tenía las famosas miércoles stories, que podía compartir lo mágico que era Guayaquil, las cosas increíbles que ocurren en Guayaquil, desde algo tan chiquito y efímero o sin mucha repercusión, probablemente para el día a día de muchas personas, pero yo sentía, hasta el día de hoy siento la necesidad que debe ocurrir, de que hay que compartirlo mucho más. Y desde ahí sale pues este tema del libro, luego de haber hecho esta investigación con las cámaras trampa, sacamos muy buenos, digamos, registros, uno de los primeros en tener nutrias en el bosque, en Cerro Blanco, y bueno, un sinnúmero de cosas más, incluso hasta nos salieron cazadores, ¿no? Que en el libro están, en el libro están los cazadores, hablamos de los Homo sapiens como especie, de todas esas especies que encontramos en Guayaquil, porque salieron en el registro, porque somos especies, porque somos parte de todo este ecosistema.
Somos depredadores, ¿no?
Como depredadores o como especie. O sea,
sí, sin duda.
Lamentablemente en este caso, pues, a ver, cazar en el país, a diferencia de Canadá, en el país es completamente ilegal. O sea, tú te puedes ir de 3 a 5 años de cárcel, punto. Eso es ilegal acá. Pero entiendo también la parte social del caso. Muchas personas que cazan, algunos lo hacen para alimentarse, pero también lo hacen para vender, porque no tienen trabajo. Entonces, no es un justificativo, pero sí, pero lamentablemente es una razón. Entonces, ahí es donde entramos también. Incluso vamos a hacer un proyecto con Hogar de Cristo en Monte Sinaí para comenzar a socializar lo que acabamos de hacer, para incluso involucrarlos a ellos, a estas personas que conocen el bosque muchísimo mejor que un ecólogo o un profesional en el tema, se sume, ¿no?, a salvar estos animales, ¿no? Y lo chévere del libro, como tú mencionabas, en este caso es el de mamíferos, pero pronto vamos a mostrar el de aves que lo tenemos aquí al lado.
Esa era la sorpresa.
Esa era la sorpresa. Y lo chévere, como tú mencionabas, es un libro súper educativo, en todo sentido, es fácil de leer, es fácil de interpretar, tiene imágenes, tiene gráficos, tiene explicaciones incluso de cuándo es la época lluviosa, cuándo es la época seca, con nubes, con las razones que hacen que tengamos este tipo de clima, la razón que hace que tengamos este tipo de bosque y la razón que hace que tengamos estas especies que son únicas de esta región tumbesina, ¿no? Que nosotros, yo siempre a la gente le digo como que Guayaquil tiene estas especies tan espectaculares, tan únicas de la zona, que incluso competimos hasta con Galápagos en ciertas cosas, ¿no? O sea, nosotros tenemos 330 especies de aves, de las cuales 50 son endémicas, o sea, solo las podemos encontrar en la región tumbesina y Guayaquil es uno de esos sitios, ¿no? Y detrás de eso, también el mismo hecho de que hay algunos mamíferos que los encontramos en Guayaquil, o sea, que no los vamos a encontrar en Esmeraldas, que no los vamos a encontrar al sur en Perú, sino que solamente en Guayaquil porque tenemos esta ventaja de tener ciertas áreas naturales muy importantes, ¿no?
Es que mira, yo decía que estábamos hablando de la problemática y nos podríamos quedar horas aquí hablando de la problemática, pero a mí lo que me parece interesante es también hablar de los aportes y de las posibles soluciones. Eso me parece más válido, ¿no? Porque los problemas ahí están y podemos llorar toda la tarde sobre la leche derramada, ¿no? Pero hacia allá es donde quiero llevar, y creo que es importante esta difusión. Primero, es importantísimo el trabajo que has hecho, porque no es de la noche a la mañana, es un trabajo de investigación. Claro. Y luego lo has llevado a un formato que no es una tesis para que solo la estudien científicos. O sea, está todo súper bien elaborado y bien pensado. Es así como lo veo. Mira, para que no mienta y los que están viendo el video, mira, tengo aquí un separador de libros, ¿verdad? Porque es por aquí por donde voy con mis hijas, ¿verdad? Entonces lo estamos revisando, está súper chévere. Ellas pudieron estar en Cerro Blanco, entonces conocen, claro, conocen el lugar. Entonces chévere, chévere por ese lado, ¿no? Pero yo creo que es un aporte valiosísimo y uní algunos cabos cuando hace poco, no sé si seguramente tú lo viste, alguien sacó un video en redes sociales, creo que eran unas personas que estaban bajando por ahí, por Cerro Blanco, estaban bajando en patineta o en patines y de pronto se cruzó una especie y eso se armó un relajo, porque tú decías, eso es en Guayaquil, ¿qué es eso? Yo lo vi, el video, y dije, wow, un jaguar un día. ¿Ya? Pero yo tengo una superventaja sobre todo el mundo, o mucha de la gente que vio el video, yo soy guía certificado de Cerro Blanco. Ese es el patio de mi casa, yo iba mucho, acampaba ahí, etcétera, etcétera. Mi interés particular y tal. Pero a lo que voy es, el resto de gente no sabe lo que es un yaguarundi en primer lugar. No. En segundo lugar, creen que cuando estaban viendo ese video era un fantasma que se cruzó por ahí. En tercer lugar, no saben que eso está en Guayaquil.
Claro.
Entonces,
claro,
esa es la función que cumple tu proyecto y que cumple tu libro.
Definitivamente, Peter. Lo has resumido súper, súper claro. Y claro, a ver, a mí lo que me gusta del libro y de los dos libros es que fueron hechos con mucha sutileza para poder llegar a... De nuevo, yo considero que este libro es para es 880, o sea, es para niños de 8 años que están aprendiendo a leer, están aprendiendo a leer, pero quieren también saber nuevos términos, y señores y señoras de 80 años, ¿no? Que ya están en jubilarse y pues tienen estas ilustraciones para poder pintar luego de haber leído acerca de este tema. Y a mí es el hecho del yaguarundi hizo que yo haga un video explicando cuáles son las especies que tenemos acá. De hecho, en Guayaquil hace no más de 30 años teníamos 6 especies de felinos. Hoy en día lamentablemente solo tenemos 4, o sea, extinto 2. Geopolíticamente hablando, están extintos 2 dentro de Guayaquil, que es el jaguar y el puma. O sea, Y si es que no está extinto, espero estar equivocado, quiero estar equivocado, porque ningún ecólogo quiere saber de que una especie está extinta dentro de su área, ¿no? O el sitio donde trabaja. Las poblaciones ya no son viables. O sea, ese último que queda, ¿con quién se va a reproducir?
Claro.
¿Verdad? O ese último que queda, ¿será que los hijos que o las crías que llegan a tener sobreviven hasta la adultez? Y si ellos se reproducen, uno de ellos, pues, como ocurre con los humanos, y cuando ocurría antes, ¿no? Se casaban entre familias y había muchos con problemas genéticos, ¿no? Síndromes, etc. Lo mismo ocurre en la naturaleza. Entonces, esos detalles hacen que sea muchísimo más preocupante hablar sobre la sexta extinción masiva de especies, que incluso lo tocamos en el libro. En el libro tengo una sección que dice Guayaquil biodiverso, el cambio climático y también la sexta extinción masiva llegó a Guayaquil. O sea, y de una manera relativamente sencilla de comprender porque son datos que son notorios, que llevan ahí tanto tiempo, que son necesarios que todos comprendamos. Y son números. Para todos aquellos que les encantan los números y datos, hay facts ahí, hay datos detrás. Y que no son inventados, sino que tienen pues obviamente una síntesis científica detrás, ¿no? Y creo que eso a mí me deja súper contento en los dos tomos. En el de mamíferos fue todo un éxito. Si aquí existiese el New York Times bestseller, creo que hubiese sido un bestseller. Porque imagínate, en el primer semestre del año tuvimos 500 libros, ¿no? 500 libros que fueron adquiridos por la gente en Guayaquil. Y dije, no puede ser, esto es una belleza. O sea, hay una apertura, hay un querer detrás.
Eso te iba a preguntar, ¿qué resultados has visto del primer libro? Ya vamos a hablar del segundo libro, ya que develaste la gran sorpresa que yo tenía para hoy, pero bueno, está bien. Cuéntanos.
Olvídense de la sorpresa ya.
¿Cuáles son los resultados que has visto de este primer libro?
La verdad es que es súper... yo creo que desde un punto de vista de... varias cosas, ¿no? Cuando uno va a publicar un libro siempre tiene miedo a ver si va a ser lo que uno está pensando, porque uno está idealizando demasiadas cosas, ¿no? Oh, chuta, mis fotos están increíbles, el contenido está increíble, pero ¿será que esto tiene la repercusión en una persona X que va a adquirir un libro que para ellos puede ser incluso considerado caro?
Claro.
Muchas personas me han dicho, oye, el libro está un poco caro, y es como, o sea, sí puede ser que esté caro, pero digamos, no soy una editorial como X, que manda a hacer 100.000 o
100.000,
un
claro.
Millón en China y reparten en España.
Es un tema de producción, costo de producción.
Y no solamente de producción, sino que, digamos, incluso esas editoriales a veces no hacen pues, el contenido en campo, me cachas. Son cosas que lo sacas de internet. Entonces eso es mucho más fácil. Aquí hay sudor, mosquitos, garrapatas. Me explico, hay todos esos detalles que inciden en que tenga un valor agregado como tal, porque hay una historia detrás, no es solamente algo que encontré en internet y lo cogí, lo puse y ya, no. Eso por un lado, y por otro lado, yo creo que la gente, a pesar de aquello, lo ha recibido súper, súper abiertamente, porque es un libro muy fantástico, la verdad, tiene incluso detalles, estos detallitos así de V reservado que no hace... que le das este relieve a los elotes o a las letras. Las imágenes son relativamente en muy buena calidad, la impresión es muy buena, el tamaño del libro es súper handy, o sea que yo me lo puedo llevar donde sea. Y eso es una de las características que estamos buscando, que el libro no sea ni A4 ni A3, sino que sea A5 para que yo me lo pueda llevar, los niños se lo pueden llevar, se van de Guayaquil a la playa que... Ok, no entraron al bosque, pero bueno, me llevo el bosque conmigo en el libro, me explico. Y así era la cosa.
No veo ningún, revisando el libro, no veo ningún auspicio, ningún apoyo, ningún... Me imagino que preferiste evitar la fatiga.
No la evité.
O la intentaste.
Agoté todos los recursos como buen emprendedor en tratar de conseguir auspicios, pero... lamentablemente aquellas empresas que en principio se consideran súper eco decían, chuta, te doy esta cantidad, Dios, como no, pues hermano, o sea, gastas plata en otras cosas y me quieres dar estos paupérrimos, miserables X cantidad de dólares y estás loco. Yo me saco a la madre camellando y demuestro que esto de aquí vale mucho más que el paupérrimo logo que quieres poner en un libro que yo creé con muchísimo
esfuerzo.
Muchísimo esfuerzo. Y no solamente por tiempo, sino porque detrás de esto también hay, de alguna manera, trabajo de pasantes y voluntarios, ¿no? Estudiantes míos del SPOL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
te pregunto algo más. Estamos próximos a que inicie, si es que ya no inició, una campaña electoral para nuevas autoridades. ¿Has tenido oportunidad de con alguno de los múltiples candidatos a alcalde de Guayaquil presentarles tu proyecto, alertarlos, que a lo mejor ni siquiera lo saben, sobre estas amenazas del bosque y de toda la vida natural de la ciudad, ¿no?
Estoy escribiendo un documento, un brief. Estoy escribiendo un brief para mandarles a todos. Porque ya el momento de solo enviarle a uno ya te hace como, este man es político y quiere con este partido político, pero la idea es que esto, yo no soy político, soy una persona que de entrada me baso en ciencia, entonces no puedo ser político, porque la política lamentablemente muchas veces no tiene ni siquiera datos, ¿no? Entonces,
bueno,
tengo que ser más objetivo. No lo he hecho todavía me queda muchísima. Hay un vacío brutal en todos los candidatos. Algunos lo conversan, pero nadie los tangibiliza. No dicen números. No me dicen, ¿sabes qué? Yo en mi campaña o en mi, durante mi, ¿cómo se llama? Periodo de trabajo, yo voy a invertirle el 40% del arca fiscal del municipio o de la prefectura en proyectos de restauración, de concientización, de desarrollo de investigativo. Ninguno.
Nada.
O sea, ni siquiera, y te estoy diciendo porcentaje, no te estoy diciendo
cantidades
de 13 millones, 30 millones, 3 millones, no, te estoy diciendo porcentaje, me explico. O sea, puede ser el 5%, me cachas, o no he visto eso, no he visto, ¿sabes qué? Te la pongo más fácil, no he visto en ordenanzas de desarrollo urbanístico la obligatoriedad de que las áreas verdes de Guayaquil en el futuro guachafrito del desarrollo, del pueblo de desarrollo, sean específicamente con plantas y árboles nativos. O sea, si esos manes quieren construir, por lo menos el 40% de los árboles y arbustos que están ahí, que son nativos, no pueden ser tocados. Y tú genera tu urbanización en base a ellos. Eso tampoco he visto. El día que yo lo vea, va a ser un milagro y capaz hay que exigirlo. Aquí con este podcast vamos a hacer que
yo te hago un ofrecimiento al aire. Escafandra Magazine, como sabes, es la nave nodriza de este podcast y de muchas otras iniciativas. Está abierta para que compartamos ese brief que quieres hacer con los candidatos. Me lo pasas, lo subimos al sitio y nada. Que pase lo que tenga que pasar, pero que no se diga que nos quedamos callados. Esa es la otra, ¿no?
Exactamente.
Ahora sí, pasemos al nuevo libro. Cuéntame, no quiero abusar de tu tiempo, estamos llegando casi que al final de esta charla. Cuéntame sobre el nuevo libro, cuándo lo vas a lanzar, dónde lo encuentran, dame tus redes sociales, conversemos de todo eso.
De seguro, Peter, muchas gracias. Y a todos los que nos van a estar escuchando también y viendo también, yo creo que es importantísimo que sepan que vamos a tener el lanzamiento del nuevo libro.
Ahí lo va a mostrar,
aquí, la carátula. Aquí tenemos un ejemplar, todavía nos faltan 2000 más.
Tienes un gallinazo rey en la portada, ¿eh?
Ah, sí, el gallinazo rey. De hecho, el gallinazo rey tenía que ser el rey, quien abra el estrellato, ¿no? Más que nada por el mismo hecho de que vamos de hecho a hacer un proyecto de investigación. Hemos hecho una alianza con la Fundación Cóndor Andino para trabajar con ellos, hacer casi que copy-paste con lo que hacen con los Cóndor Andinos, pero con los gallinazos reyes acá en Guayaquil. Y eso es histórico. En ningún solo sitio de la costa ecuatoriana ni de la Amazonía ecuatoriana se ha hecho eso antes.
Nadie le ha dado la importancia a esa ave.
Y lo que pasa es que es importante no solo desde un punto de vista ecológico, porque tiene un rol fundamental de limpiar y asegurarse que la carroña se degrade mucho más rápido y por eso los nutrientes lleguen más rápido al suelo, sino también el mismo hecho de que es un ave extremadamente apetecida por fotógrafos de naturaleza y de diversidad y de aves. Entonces allá estamos apuntando.
Ahí conectamos con turismo. Se convierte en un atractivo.
Exactamente. Y es un atractivo de los top top, ¿no? O sea, en Sudamérica no hay en Centroamérica sí, Costa Rica, pero en Sudamérica no hay un spot como el que tenemos nosotros en Guayaquil para hacer fotografía, incluso con tu celular. Uh-huh. O sea, a tal punto vamos a llegar.
Claro.
Pero bueno, el libro de aves, pues, es una belleza. El libro de aves es el tomo de aves, también descubriendo el bosque seco tropical con las aves de Cerro Blanco. En este caso tenemos 45 especies que fueron registradas con las cámaras trampa. De nuevo, igual vamos a tener ilustraciones, vamos a tener trivias, imágenes súper chéveres que nunca nos hubiésemos imaginado tener, desde búhos hasta búhos, ¿no? Animales que son netamente nocturnos, estando activos en el día, ¿no? O sea, pegándose un bañito en las quebradas porque está haciendo un sol infernal. O sea, tenemos registros súper interesantes y eso hace que este libro también sea muy, muy interesante. Tiene algunas cosas similares a las del libro de mamíferos, porque obviamente pensamos, bueno, no necesariamente todos los que van a adquirir el libro de aves ya adquirieron
el mamífero. Tienen el de mamífero, claro.
Entonces tienen que tener la misma información, pero además de eso, si traducimos, digamos, los ejemplos que son de mamíferos, pues los cambiamos con ejemplos de aves. En cierto caso, por ejemplo, en el de mamíferos, tú tienes, no sé si lo puedes sacar ahí tú, hay una parte donde sale una señora con un oso perezoso. Es una de las primeras imágenes, de hecho.
Ya.
Puede ser en la página 30 y pico, una de las primeras, por ahí un poquito más allá.
Ya me fui.
No, está más está en las primeras páginas, 30 y pico.
36, 34.
Por ahí dice cambio climático. Exactamente. Esa ahí hace un hincapié en. Sí, esa foto es brutal, no solamente por el hecho de que alcancé a tomar esa foto, fue casi que infraganti, de hecho. Yo había visto esa imagen, tiene una anécdota brutal. Estaba haciendo uno de mis recorridos en Cerro Blanco, en la zona que da Monte Sinaí, y esta señora con su esposo estaba cogiendo piedras del río y lo demás, y de repente vemos que ella estaba llevando al oso hormiguero hacia el camión donde tenía, y es como, nos fuimos con los guardabosques, le dijimos, ¿cómo se puede llevar esto? ¿Quién no se lo puede llevar, verdad? Y justo yo tenía un fisheye, un lente gran angular, y le saco la foto sin que ella se dé cuenta, y por eso el encuadre es lindísimo, porque viene el oso hormiguero hacia mí, la señora viendo al oso hormiguero con el palo, y atrás el túnel, todo lo que tocó, le tocó al animal cruzar, ¿no? Pero en el caso de aves, pues esta imagen, en cambio, es del papagayo de Guayaquil, en una de las... de los momentos que pudimos ir a hacerle imágenes a los papagayos, ¿no? Y hay muchas especies de, en este caso, el grupo de papagayos, loros, pericos y demás, que son considerados citácidos. Ellos son muy traficados en Guayaquil. Entonces,
lamentablemente,
hablamos justamente de esos detalles, pero enfocados a aves, ¿no? Y tiene toda otra dinámica, ¿no? Entonces, eso lo hace muy bonito. Acá, por ejemplo, en el libro de mamíferos, ustedes tienen, por ejemplo, el mono capuchino de la costa, el mono ecuatoriano, que de hecho es una de las 25 especies de primates más amenazadas del planeta Tierra. ¿Ya? Y lo tenemos en Guayaquil, y lo tenemos en Cerro Blanco, y lo tenemos en La Prosperina, y queremos hacer una carretera en medio de eso, ¿no? Dentro de la zona donde vive el primate más, uno de los 25 primates más amenazados de todo el planeta Tierra.
Increíble.
Es brutal. Y no le ponemos un solo centavo en proceso de investigación. Bueno, en fin, detrás de eso hay, en el caso del de aves, en vez de que salga, pues, el capuchino, pues tenemos, por ejemplo, el gavilán dorsigris, que es una especie endémica de la región Tumbes. Bueno, casi que endémica de Ecuador, de hecho. Si hubiésemos hablado de Ecuador en los años 1000 y pico, 1500, 1600, que todavía teníamos la parte de la zona tumbesina de Ecuador, pues específicamente hubiese sido endémico de Ecuador, ¿no? Y eso, yo creo que hay una narrativa bien interesante, muy parecida a la de mamíferos, pero obviamente con otras especies. Entonces, en total, los dos tomos te da un total de 65 especies, claro.
¿Y tienes otro tomo en parrilla para después?
Chuta, eso todavía no lo voy a decir, okay. Pero de ley va a venir.
¿Te faltan los anfibios? ¿Te faltan?
Estamos cocinando uno bien bonito, bueno. Que finalmente es más como desde un punto de vista fotográfico, una mirada muy enriquecedora para Guayaquil, un libro que esperemos, al menos la Alianza Francesa ya dijo que nos iba a ayudar a traducir lo que está escrito en español, entonces thumbs up. Y queremos obviamente tratar de traducirlo en alemán, inglés, ¿no? Esos cuatro. ¿Y por qué no coreano? Porque veo que están viniendo bastantes coreanos acá a Ecuador. Aprovechar, ya mandarín debería ser también otra opción, pero creo que le metería mucho al tema. Hay que ser bien estratégico en el espacio que se ocupa en los libros, ¿no?
¿Cuándo lanzas Descubriendo el Bosque Seco Tropical con las aves de Cerro Blanco?
Gracias, Peter. Lanzamos el 24 de septiembre, el sábado 24 de septiembre, de 12 a 1 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Guayaquil, en una sala que se llama la Sala Vicente Rocafuerte. Están toditos invitados, tenemos una sala para llenar 350 sillas, espero que vengan 500 personas, no sé dónde van a llegar tanta gente, pero ojalá vengan.
Y ese día también se puede adquirir el libro, entiendo.
Claro, el libro lo van a poder adquirir, de hecho, desde el día 21, miércoles 21 de septiembre al 25 de septiembre. Son 5 días que vamos a estar en la Feria del Libro, porque hemos tenido la oportunidad de tener un stand ahí que va a estar increíble. La gente va a poder venir a, digamos, a ver nuestro stand, que va a tener muchas cosas del Bosque Seco Tropical. Incluso el Museo Municipal de Guayaquil, ventajosamente, le ha dado la apertura a Wild Guayaquil para, de alguna manera, utilizar los animales taxidermados que están en excelente condición y que me da una pena que no se lo aproveche como debería, utilizarlo en el stand para que haya una interpretación mucho más chévere de lo que tenemos en el libro y que se comprenda que hay una dinámica cultural, histórica, que los museos tienen una representatividad muy importante en los países desarrollados, que eso debería ocurrir en ciudades como Guayaquil, y que tiene una vinculación bien importante en lo que ocurrió antes, lo que está ocurriendo ahora y lo que debería ocurrir en el futuro, ¿no?
Dinos las redes sociales de Wild
Guayaquil. A ver, las redes sociales estamos en todas, de hecho, excepto, sí, estamos en todas, en TikTok, en Facebook, en Instagram, estamos en, a ver, LinkedIn no estamos, en YouTube, pero todo es sencillo, es Wild de Salvaje, WILD, GIE de Guayaquil, Initiative con doble T, nos encuentran en todas las redes sociales, ahí vamos a estar, de hecho estamos posteando los videos y las nuevas, y las nuevas actividades que vamos a estar creando. La idea es que la gente pueda venir, adquirir los libros, que haya un fomento interesante y que la gente se reanime también, incluso para el famoso 9 de octubre, Día de Independencia de Guayaquil, y que se vuelan más guayaquileños que nunca, ¿no? Y aprovechen a adquirir los libros.
¿Sigues haciendo el recorrido por Cerro Blanco?
Seguimos haciendo, aunque ahora hemos estado un poco parados porque hemos estado con estos temas y otras consultorías, pero ese es como el sitio de relajación y de trabajo y de entusiasmo que uno tiene, ¿no?
Bueno, Juan de Dios, yo ya te agradecí por el tiempo, pero ahora, más además de volverte a agradecer, quiero felicitarte por la iniciativa, que, como decía yo hace un momento, no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo serio, profesional, hecho con pasión, que ya te lo dije hace un rato, pero creo que sumado a todo eso, y esa es la combinación perfecta, también lo haces con mucho amor por tu ciudad, por la naturaleza y por el bosque, el amado Bosque Seco Tropical, ¿no? Que para mí es un es indescriptible también lo que yo siento por ese bosque, ¿no? Así que, millón gracias por aceptar esta invitación a este City Tour. Escafandra Magazine está abierto para ayudarte a difundir toda esta información. Creo que entre todos, esa es nuestra labor, sumar para que el mensaje llegue a muchos más lugares, a muchas más personas. Yo tengo un target, tú tienes otro, hay estudiantes, yo no tengo TikTok, por ejemplo, y con Escafandra no tenemos TikTok por ahora, no creo que lo tenga más adelante, es decir, yo no llego a ese target, ¿no? Pero bueno, te repito.
Hay diferentes comunidades, como dicen.
Sin duda. Entonces, reitero mi agradecimiento y mi felicitación por tu trabajo y por tu iniciativa. Necesitamos más Juan de Dios Morales, necesitamos más salvajada como esta, ¿no? Como WILD, GYE Initiative. Finalmente lo dije en un solo idioma.
Finalmente hay alguien que lo dice como debería ser. Realmente es WILD, GYE. Así como hay New York City, NYC, GYE de Guayaquil.
Así es.
Una forma excelente de llamarlo. Pero Peter, muchísimas gracias por tremendas palabras, el tiempo. Y pues siempre estamos dispuestos aquí con Wild Guayaquil de compartir cosas increíbles. A veces el tiempo no da, pero bueno, las intenciones sí están. Y eso es lo bueno. Qué pena que no pueda estar aquí para el lanzamiento.
Pero voy a separar un libro.
De seguro.
Ya tengo el de mamíferos, me separas el de aves.
El de aves.
¿Okay? Bueno, gracias por acompañarnos en este City Tour. Nos vemos la próxima.
Chao, chao a todos. Un abrazo.
Chao.
Gracias por acompañarnos a este recorrido. Los esperamos la próxima semana para realizar juntos un nuevo City Tour. Este podcast es una producción de Escafandra Magazine. Encuéntranos en www.escafandra.news.